La disciplina de Dios en la vida cristiana, que vamos a ver en dos formas en los próximos estudios, que es el plan de Dios para nuestra vida, el plan de Dios para cada creyente. Ahora vean con mucha atención el argumento. Funciona de la siguiente manera. Dios interviene en tu vida para lastimarte. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando tú y yo vamos al médico, el chamaquito que va al doctor y ahí está al ver, ¿no?, lo que le va a inyectar, se pone a llorar y se asusta tanto, y la mamá le agarra y le comienza a decir, no, no, no te va a lastimar. No te va a causar dolor, es lo que quiere decir. No vas a sentir nada. Y el buen médico interviene, y le dice al oído del chamaquito, te voy a lastimar, pero no te voy a perjudicar. Te voy a provocar dolor, pero no te haré daño, no te voy a hacer daño. Y esta regla la vamos a ver a fondo de hoy en ocho. Escuchen otra vez. Esto es como esto funciona. Te voy a lastimar. Ahora lo cambio. Lo que vamos a ver aquí en relación con la iglesia conduce a la parte que estoy introduciendo anticipadamente aquí. Dios te va a lastimar si eres hijo suyo. Te lo aseguro. Te lo garantizo. Pero nunca te hará daño. ¿No? Esto es el padre, ¿no? Hay tantas ilustraciones. El padre que ahí está con azotes, ¿no? Y su hijo así llorando como si se fuera a morir. Proverbios dice que no morirán, ¿no? Ahí está como si estuviera al punto de morir. Y luego, como lo están haciendo ahí en el baño, se cerró la puerta y el niño puede ver ahí por el vidrio en la puerta la cara de su papá, que le está pegando duro. Y al ver la cara de su papá, se da cuenta de lo que acabamos de decir. Que al papá le dio pena. Que a su padre le estaba lastimando. Simultáneamente con lastimar a su hijo. Esto es así. Como veremos. Ahora, 1 Corintios 5, ¿ya lo tienen? Las formas en que Dios te va a lastimar las vamos a investigar de hoy en ocho. Porque hay cosas misteriosas en esto. Y el por qué, ¿no? Pero eso es así. En el plan de Dios para tu vida, en donde tú tienes que seguir de cerca ese plan, ¿no? Es como, hay mil ilustraciones, es como la quimioterapia. Hoy día ya no te dicen, no te dará daño, ¿no? No te va a lastimar, ya te avisan y te vamos a dar tantos refuerzos y otras cosas, porque sabemos el tipo de daño que la quimioterapia hará a tu cuerpo. Y esperan acabar con el cáncer antes de matar al cuerpo. De eso se trata, es un juego en un sentido. Están apostando en muchos casos, ¿no? Pero por lo menos te dicen, la única forma para erradicar este cáncer es cuchillo, radiación, quimioterapia, ¿no? Es lo que te dicen. La mejor forma sería que se activara tu sistema inmunológico y tu mismo cuerpo hiciera todo aquello sin la intervención de los médicos, ¿no? Pero es una ilustración. Si esto no sucede, entonces tendrán que intervenir. Y con esto de que no te vamos a lastimar. No, esperemos no hacerte daño. Pero aquí estamos hablando de Dios. 1 Corintios 5. De cierto se oye 5:1 que hay entre vosotros fornicación. Es la palabra genérica que habla de toda clase de inmoralidad. Tal fornicación cual ni un se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Aquí estaba, el contexto es horrible. Una persona viviendo, llegando al templo con su madrastra. Esa es la teoría, ¿no? La ex esposa de su papá, de su padre, ¿no? Y así estaba viviendo en una relación ilícita, ¿no? Relaciones sexuales con ella, ¿no? Y vosotros estáis hinchados. ¿Qué es esto? Llenos como en tantas cosas los corintios, ¿no? Interpretaban sus dones. Es a ellos que Pablo les hace la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ellos se comportaban como si... Es el mesero que se nos acerca y quiere servirse del plato porque son los creyentes en Corinto. Llenos de sí mismos. ¿No? Ni siquiera tomando en cuenta el pecado abierto aquí que estaba manchando el testimonio de la iglesia ante el mundo incrédulo. Nosotros que vivimos en esta gran Ciudad de México, lo más fácil, lo vamos a ver con lo de Facebook, es vivir una vida anónima, ¿no? Pero en las pequeñas comunidades, ciudades de 50,000 para abajo, nadie vive así, ¿no? Tu vida es un libro abierto, ¿no? Es lo que sucede en tu hogar, se paran ahí en la tardecita, en Yucatán, y ponen ahí las sillas y comienzan las redes de los chismosos, ¿no? Y todo el mundo sabe todo lo que sucede. Y así sucedía en Corinto. Y en vez de sentir dolor, en vez de arrepentirse de todo esto, de sentir, ¿no?, el gran daño que esto estaba causando para el testimonio de la iglesia, ¿no? Y de esto se trata lo que vamos a ver aquí en la parte dura, la disciplina. Hay personas que tenemos que quitar la membresía de la iglesia para no manchar el testimonio ante el mundo. Y esto es lo que no hicieron y no querían hacer en Corinto, ¿no? Y en vez de sentir el dolor y la tragedia, ¿no? O sea, en vez de, es un juego de palabras, en vez de estar lastimados, en vez de sentir el profundo ultraje que esto había traído al nombre de Dios y sentirse tristes, en vez de derramar lágrimas, en vez de confrontar al adúltero, en vez de tratar de remediar el problema, ¿no?, estaban actuando en base a otras cosas, sirviendo a Dios. No sabemos aquí, evidentemente, muchos de ellos en base a su ego. Ah, mientras que yo tenga mi ministerio, ¿a qué me importa? ¿No? O mientras que las cosas marchan bien para mí, me da igual. Pero dice Pablo, deberían de haberse arrepentido. Y deberían de haberse puesto de rodilla y deberían de haber actuado para que ese malo fuese quitado de en medio de vosotros. Para que el tal, el culpable, y usa aquí una forma delicada, ¿no? No nos dice su nombre, aunque todos ellos sabían de quién se trataba. Y luego, ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en el espíritu, como si el fundador de esa iglesia, el misionero que Dios usó para sembrar la iglesia, como si él estuviera presente, ya había juzgado. Dice, yo ya he juzgado al que así ha cometido esto, ya. El gran apóstol dice, ya he pronunciado mi juicio. Y los apóstoles tenían un poder para entregar a personas al enemigo, ¿no? Cosa que tan solo ahora la iglesia tiene, colectivamente lo hacemos, pero Pablo tenía ese poder como apóstol de Cristo. Pero les dice, olvídense de mí, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, 5:4, reunidos, juntados vosotros, los miembros de la iglesia en Corinto, y él habla como si hubiera, en una forma mística, como si hubiera estado presente en mi espíritu, dice, ¿no? Con la autoridad, la palabra es poder y derecho, autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre, ¿no?, del Señor nuestro Jesucristo, y con su autoridad que la iglesia efectúa disciplina. Y las personas que se levantan para oponerse a esa disciplina se oponen a Cristo y su autoridad, como vamos a ver. Es como si Cristo les hubiera echado fuera, como lo estamos leyendo aquí. Y se hacen cómplices de las personas expulsadas. Y si alguien hace eso aquí, esa persona será expulsada. Sí, esto es así. Lo voy a comprobar. Entonces, vean. Les dije, hay cosas duras en esto. Sí. Difíciles de escuchar, sí. Difíciles de efectuar, sí. Pero como vamos a ver, no hay opciones. En esto las opciones no existen. Que el tal sea entregado a Satanás, ¿no?, para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se supone el texto que este hombre es realmente creyente, pero que no se va a arrepentir de su pecado. Y al no arrepentirse de su pecado, va a morir en forma prematura. Como ya lo hemos comentado en otros estudios, esto sucedía en aquel entonces y sucede hasta el día de hoy. Entonces, dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Y esto es un tema más grande, tiene que ver con el reino, la iglesia, las llaves. La persona expulsada, no simplemente quitada, vamos a ver después ciertas distinciones, pero la persona expulsada que no quiera arrepentirse de su pecado, es entregada a la esfera del mundo del diablo y ya no está bajo la protección de la membresía de la iglesia. Y Dios le dará luz verde a Satanás para hacer algo con esa persona. Pero si es verdaderamente un creyente, ¿no?, como no se puede perder la salvación, esta persona será salvo, como el texto lo dice. En el caso de este señor, se arrepintió, como veremos, ¿no? Se arrepintió y no murió, ¿no? Y la disciplina logró el efecto. Y luego dice, no es buena vuestra jactancia. Y comienza todo ese argumento que vamos a ver la próxima vez que tomamos la cena del Señor. Este texto lo vamos a analizar a fondo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es los judíos que durante 7 días tenían que quitar la levadura de sus casas antes de participar en la ceremonia de la Pascua. Y la levadura aquí es un tipo de pecado. Para que seáis nueva masa como sois sin levadura, para que nuestra Pascua o Cordero Pascual en las versiones modernas, que es Cristo, porque nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Así que hagamos fiesta, celebremos, no la fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia o de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es un tema aparte que se relaciona, como veremos, con la presencia de este hombre y la participación en la cena del Señor. Os he escrito por carta, vean, que no os juntéis con, y viene una lista, de fornicarios, ¿no? Y luego, de inmediato, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con... No se trata de no tener ninguna relación con gente en conversa. Esto es necesario hasta el punto en que tú y yo tengamos una sana influencia y un testimonio sobre estas personas. Tratamos de relacionarnos con gente del mundo con el fin de darles testimonio. Y si esto no lo fuéramos a hacer, sería necesario, si nos fuéramos a encerrar y no tener, como lo hicieron muchas sectas a lo largo de la Edad Media, esto resultaría en la necesidad de salir del mundo. Él no está hablando de no tener ninguna relación con gente en conversa, sino, vean ahora en 11, más ahora se ha escrito que no os juntéis. Se traduce en volváis, relacionarse, tener una relación. Es a saber, si alguno llamándose hermano fuere fornicario. Ah, esto es un miembro de la iglesia. Si uno llamándose hermano fuere avaro, o idólatra, o maldiciente, ¿no? Como veremos próximamente sobre la lengua, o borracho, vean, o ladrón, con el tal, ni aun con más. Y eso es la prohibición de tener relación alguna con esa persona. Por lo tanto, yo decía, si nosotros expulsamos a alguien de aquí, y lo vamos a hacer dentro de poco, escuchan, y algunos de ustedes no obedecen eso, ustedes van a incurrir en este error, ¿no? Estamos leyéndolo para que quede claro, lo estoy grabando, no quiero que nadie se levante a decirme a mí que no, porque le van a tener que decir a Dios que no. Esto es su palabra y aquí la vamos a obedecer, ¿no? Escuchan, dice con el tal, ni aún con más. ¿Qué es esto? Las personas expulsadas de la iglesia, cortamos toda relación con esas personas. ¿Cómo vamos a ver en una serie de textos que nos lo exigen? Pero ahora dice, mas ahora os he escrito todo esto, ¿no? Que no os envolváis con hermanos que viven así, que practican estos pecados. Esto no es el hecho de caer en pecado, sino de practicar el pecado. Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, ¿no? Borracho, ladrón. Estas personas persisten en pecar, como vamos a ver en otros textos. Tienen que ser excluidas de la membresía de la iglesia. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? Y esto es fuera de la membresía. Tenemos varios folletos que analizan todo esto y este argumento es el más conocido. ¿Fuera de qué? La membresía. No juzgáis vosotros los que están dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de la membresía. No se trata de juzgar y pronunciar juicios contra la gente mundana que nos rodea. No, sino no dar lugar a personas que son miembros de la iglesia a que viven abiertamente en pecado. Estos están dentro. Porque a los que están fuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Pero los que están dentro, ¿quién los va a juzgar? Vosotros, ¿sí? Los que están fuera, Dios los juzgará. Y la implícita idea es, y los que están dentro, la iglesia al llegar a este extremo, y aquí no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es una cosa muy rara. Expulsaron a personas de todas las iglesias primitivas, ¿no? Si ustedes fueran a saber cuántas personas fueron expulsadas de la iglesia de Spurgeon, se quedarían muy sorprendidas. O otras iglesias famosas en la historia. Esto siempre sucede, ¿no? Es una cosa que acabamos de ver en las siete iglesias de Asia Menor. Y ahora lo estamos viendo aquí en la iglesia de Corinto. Y es una triste realidad, ¿no? En todas las iglesias verdaderas hasta el día de hoy. Los que están fuera de la membresía no les estamos juzgando para nada. Los que están dentro, sí. Quitad, pues, a ese malo de entre vosotros, ¿no? Esa es la orden apostólica. Quitad, pues, a ese malo. Imagínense ustedes, si alguien se levantara a decir a Pablo que no, estarían diciendo a Cristo que no, ¿no? Y la respuesta sería la que yo les acabo de dar. Esas personas habrían sido expulsadas simultáneamente. Entonces, esto es nuestro tema, hemos tardado mucho para introducirlo y a lo mejor no vamos a avanzar mucho el día de hoy. Este tema es importantísimo, más hoy día que antes, Porque hoy día la mayoría de las iglesias se han vuelto negligentes, ¿no? Nosotros no hemos expulsado a nadie de la membresía de esta misión o iglesia en formación porque no ha sido necesario, ¿no? Hasta ahora. Y esto ha sido una bendición de parte del Señor. Pero, escuchen, muchas iglesias hacen lo que les parece conveniente en vez de lo que es correcto, ¿no? Y cuando actúan así, pierden su autoridad. El debate que se engendró en la época de la Reforma, sin discutir más detalles, ¿no? El primer argumento que usaban los reformadores, la Iglesia Católica Romana no disciplina a sus miembros. Por lo tanto, no es ninguna Iglesia de Cristo. La desobediencia en cuanto a la disciplina de la membresía de la Iglesia es algo que puede traer, como lo vimos en Apocalipsis 2 y 3, el juicio de Dios, la disciplina divina sobre la iglesia entera. Es un pecado colectivo, del cual Pablo les acusa, ¿no?, de ser desobedientes en este asunto, les acusa de ser cómplices con este hombre en su pecado. Por eso, si alguien aquí se hubiera levantado a decir, le vamos a apoyar al muchacho porque nos cae bien. No, no, Señor. El no ejercer la disciplina en los casos que lo ameritan, y esto es algo en donde hay una miniserie sobre todo esto, lo vamos a resumir aquí, ¿cuáles son los casos que exigen esto, ¿no? Es un pecado colectivo el no hacerlo. Y todos aquellos, hay muchas objeciones, ¿no?, que se levantan diciendo, no, pero ese encanto del amor, esto ya lo descartamos. Ese amor es falso, es el sentimentalismo. Es algo carnal, no es un amor, ¿no?, de Dios, no es el reflejo del amor de Cristo, ¿no? Cristo dice a cada una de esas siete iglesias, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, arrepiéntete de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no lo ha hecho, ¿no? Una y otra vez reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. A la Odisea las palabras. Arrepiéntete, ¿no? El verdadero amor disciplina. Este es el amor, segundo de Juan 6, que andemos según sus mandamientos, ¿no? La Biblia enseña que la disciplina de la membresía de la iglesia es una de las manifestaciones más importantes del verdadero amor. Y del amor en un contexto incluso fraternal. Es un tema metido de por medio en la mayoría de los textos que hablan del amor fraternal. Por lo tanto, vean, lo vuelvo a decir. Si los padres que no aman a sus hijos den rienda suelta para que andan en cosas que les van a perjudicar gravemente, ¿no? Porque no aman a sus hijos, ¿no? Si los fueran a amar, no permitirían eso. Harían lo posible para impedirlo. Los padres que permitan que sus hijos hagan cosas que los perjudican, que los dañan, que ponen en peligro su vida incluso, ¿no?, manifiestan que no aman en ningún sentido a esos chamaquitos. Entonces, lo vuelvo a decir, no vamos a escuchar a nadie si alguien se levanta a decir, oh, eso es falta de amor. No, no, tu concepto del amor es equivocado. Además, vivir dentro de ciertos límites, ¿no?, dentro de ciertas reglas, vivir una vida santa es la responsabilidad de cada creyente. Y no hay excepciones a esta regla. Y esto es lo que vemos tantas veces en la fórmula sana doctrina, ¿no? Sana, que se refiere a algo sano, que trae salud. La idea es que trae santificación. La sana doctrina, que es conforme a piedad, la fórmula, ¿no? No podemos separar la doctrina de la práctica. Y en este sentido, lo que sucede con una muchedumbre de personas es lo siguiente. Escuchen el texto. Hay muchos que profesan conocer a Dios. Tito 1:16. Mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados para toda buena obra. Y hay que entenderlo. Dicen, primero de Juan, que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Juan dice, estas personas mienten y no hacen la verdad. Es 1:6 de primero de Juan. Santiago, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? La fe que no tiene obras es muerta. Y aquí no estamos hablando de perfección, no, ningún creyente es perfecto, menos la iglesia en forma colectiva. Pero lo que estamos diciendo es, no hay opciones en esto. Es la manifestación que Dios exige de nosotros en relación con el amor, y es la relación íntima que siempre la Biblia señala entre lo que uno cree y lo que uno hace, ¿no? Esa relación entre lo que uno profesa ser y lo que uno es, ¿no? Y cuando Cristo advertía a estas siete iglesias, ¿se acuerdan? Varias de ellas están permitiendo a aquella mujer, ¿no? Están evidentemente tolerando a Balaam y a los nicolaitas, ¿no? Están, vean, fallando. Y les amenazaba con quitar su candelero por no actuar, ¿no? Y nosotros no reconocemos como verdaderas iglesias las así llamadas iglesias cristianas en este país, llámense bautistas, presbiterianas, bíblicas, congregacionales, a mí no me importa. Si no practican disciplina, ¿no? No son iglesias de Cristo. Perdieron su candelero en algún punto pasado o nunca fueron realmente iglesias de Cristo, como sea. La iglesia que no disciplina pierde su autoridad, sí. ¿Pierde su poder espiritual? Sí. Todo este asunto comienza en el Antiguo Testamento con Israel, ¿no? No se pudieron mantener frente a sus enemigos debido a que no estaban actuando en relación con los mismísimos pecados cometidos por ellos, los mismos judíos, ¿no? Y la iglesia que no disciplina, lo vuelvo a repetir, se hace cómplice y participa de los pecados de los que han caído y no se arrepienten. No es el hecho de caer lo que te va a meter en problemas aquí. Es el hecho de no arrepentirte, ¿no? Esa iglesia, la que no disciplina, se hace cómplice, sí, y se contamina a sí misma. Estos en Corinto se hicieron cómplices con este hombre. ¿No sabéis que un poco de levadura, la presencia de este hombre, está leudando todo el testimonio de la iglesia? ¿Está afectando la masa? ¿No lo saben, dice? Ahora, en forma abreviada, les voy a dar este asunto, ¿no?, de la disciplina en sus dos distinciones o formas, ¿no?, que siempre señalamos. En el plan de Dios está la disciplina. Lo vuelvo a decir. Si todo este asunto tan duro y pesado no te gusta el día de hoy, a lo mejor no vengas de hoy en ocho. Porque lo que Dios hace fuera del contexto de la iglesia normalmente es más de lo que vamos a ver aquí. Pero escuchen, la disciplina se divide en estas dos cosas, ¿no? La formativa, esto está en varios libros, incluso el libro de Downing tiene toda una larga sección sobre todo esto, la iglesia neotestamentaria. La disciplina formativa y luego la disciplina correctiva. Ahora, ¿de qué se trata aquí? El tiempo no nos permite. Tengo aquí como 50 versículos. Los voy a citar, ¿no? Es mejor citarlos en vez de que los busquemos, ¿no? La disciplina formativa es lo que siempre se hace en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La disciplina formativa es enseñar y predicar. Es exhortar, ¿no? Es regañar. Sí, es advertir, sí, es avisar, sí, predicando, enseñando, exhortando, aconsejando, es aconsejar, ¿no? Advertir, ¿no? Todo esto Esta es la tarea de la iglesia en forma continua y la de cada creyente en un sentido, en el sentido de que esto es lo que nosotros hacemos. Al predicarnos a nosotros mismos, al leer la palabra de Dios, al sentarnos y escuchar la enseñanza o la predicación, al leer un sermón, estamos siendo disciplinados. La disciplina formativa es lo que va moldeando, formando, cambiando y transformando a cada creyente. Pero escuchen bien, las palabras usadas en el Nuevo Testamento para hablar de esto no son tan solo predicar, no son tan solo enseñar, sino son palabras como, escuchen, amonestar, ¿no? Amonestar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan. Esto es el ministerio pastoral. En un estudio sobre el servicio en la iglesia, vamos a ver que hay un servicio autorizado, oficial, pastores y diáconos, ¿no? Y hay todo tipo de servicios que tienen que ver con una lista de cosas donde no es nada oficial, pero es de igual manera servicio. Los que nos prosigan en el Señor, están en un puesto por encima de nosotros y, como vamos a ver, tienen autoridad. Escuchen, dice que reconozcan a estos porque os amonestan. Es nuestra palabra. Amonestar. Esto quiere decir enfrentarle a uno con las consecuencias. Amonestar quiere decir avisar de antemano del peligro. Amonestar quiere decir advertir, decirle lo que puede pasar. Amonestar quiere decir, vean, señalar las posibles consecuencias, lo que pudiera suceder, ¿no? Si una persona sigue en tal o cual camino, o tal o cual pecado, o tal o cual, lo que pudiera suceder, ¿no? Ahora, la misma idea está en una larga lista de textos que usan la palabra mandar, ¿no? Mandar. Escuchen. Dice, te requerí que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diversa doctrina. La palabra en la versión antigua es requerir, exigir, mandar. Y la palabra habla de dar órdenes, darles una orden, lo que los padres hacen con sus hijos, amonestar. Lo que los padres hacen con sus hijos, ordenar, darles la orden, ¿no? Hay que decir a cada creyente, Dios te obliga, ¿no? Cuando yo hablaba de las iglesias en donde están así con un bat de béisbol cada domingo tratando de obligar a la gente, están tomando la idea en forma equivocada, ¿sí? Porque es la palabra la que da la orden, ¿no? El mandamiento. Pero esa palabra será comunicada frecuentemente por este aspecto formativo, ¿no? De la disciplina en la iglesia. Hay muchas cosas en que hemos de obedecer en el matrimonio, en el hogar, en el testimonio, en la mayordomía, una larga lista de cosas, ¿no? Y Dios te da la orden. No hagas aquello, es una prohibición. Hagas lo otro, ¿no? Ahora, otra larga lista de versículos usan la palabra, escuchen, exhortar. Exhortar, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en leer, enseñar, escuchan, y exhortar. Ahora, exhortar es una parte del fenómeno de enseñanza y predicación, porque quiere decir animar, mostrarles los motivos por los cuales deberían de hacer tal cosa. O sea, motivar su amor, ¿no? Motivar su celo, ¿sí? Mostrarles por qué es conveniente y muy aconsejable que obedezcan. Y ese tema es tan amplio, ¿no? En donde hay muchos motivos. Hemos visto en una serie sobre las emociones negativas y ahora positivas. ¿Cómo hay tal cosa como enojo santo? ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Y temor santo. y vergüenza santa y tristeza santa. ¿No? Así, así, así. Y hemos tratado en esos estudios a cultivar y a fomentar esas emociones que para muchos de nosotros temor es algo prohibido, pero no si se trata del verdadero temor de Jehová, no lo es. O el temor del pecado, menos. Entonces, ocúpate. Las palabras dirigidas a Timoteo, 1 Timoteo 4, 3, 1 Tesalonicenses 5, 12, 1 Timoteo 1, 3. Y este texto que voy a citar, que es el más citado, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir, corregir. La instruir es la pedagogía de tomar desde el kinder hasta la universidad. Instruir en justicia, ¿no? Para que cada creyente sea maduro. Es lo mismo. La lista, redarguir, corregir, instruir. Hay personas porque yo alcé mi voz y pegué el púlpito, se ofendieron. ¿No? Oféndete. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Escuchen, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, a tiempo, fuera de tiempo. ¿Qué es esto? Cuando quieren o no escuchar, cuando se alarga o no el sermón. ¿Se acuerdan? Se cae el chamaquito ahí en Troas, si no me equivoco, porque se alargó la predicación de Pablo, lo toman como medio muerto. Después de levantarlo, Pablo sigue hasta que salga el sol. Esto no lo vamos a hacer. Esto lo hicimos el viernes y sábado, el día de hoy no. Predicas la palabra y viene, redarguye, reprende, exhorta, ¿no? Yo minimizo una parte de esto, ¿no? Porque yo no puedo convencer a nadie. Quizás soy negligente, quizás debo partir el púlpito en dos cada otro domingo, no lo sé. Pues espero que Dios haga su obra, que use su palabra, ¿no? Y el hecho de gritar o hacerlo con mucho entusiasmo tiene su límite y su alcance y su momento. Pero otra lista de textos usa una palabra que se traduce convencer. Uno de los requisitos para el ministerio es que puede convencer a los que contradicen. Y convencer es mostrar a la persona equivocada su error. Ese es el aspecto polémico, ¿no? Que usamos tantas veces. Y el sermón del domingo de la resurrección, ¿se acuerdan? Un asunto polémico de principio a fin. Acerca de evidencias a favor de la resurrección. Y esto es, vamos al ataque, tratando de convencer al que está equivocado del error en que se encuentra. Tratando de mostrarle que está equivocada o que está mal en algo. Y esto lo puedes hacer con argumentos, con razones, con toda la fuerza, ¿no? De tus capacidades mentales, o lo puedes hacer con lágrimas en tus ojos y con mansedumbre. Como le dice otro texto, sabiendo que tan solo Dios le puede dar el arrepentimiento para conocer o reconocer la verdad, ¿no? Y aquí dice, esta palabra convencer, los eruditos dicen, de tal manera que se avergüence, que se le acaben los argumentos, ¿no? Y esto lo hemos escuchado tantas veces. Si todos los miembros de la iglesia fueron capaces de cumplir con todo esto, como es una parte de nuestra propia tarea en predicarnos a nosotros mismos, no sería necesario el ministerio oficial, el ministerio pastoral o de maestros en una iglesia. Eso sería por demás. Pero es debido a que somos negligentes, somos muchos de nosotros incapaces, ¿no? Ustedes que piensan, no, este hombre tan solo viene a predicar. Yo escucho predicaciones de otras personas. En mis viajes llevo mi Kindle Y he leído un montón de libros, ¿no? Leo más en el avión y en el transporte, en el hotel y en los breves momentos de descanso de lo que puedo leer aquí en la Ciudad de México. Pero escuchen, yo estoy sujeto, yo tengo algunos amigos míos, son los mejores predicadores del mundo, ¿no? De eso estoy convencido. Y algunos no los puedo escuchar más que por 2 semanas y ya me han incomodado tanto, ¿no? Que necesito un pequeño descanso, ¿no? Prefiero escuchar a John MacArthur, alguien más suave, alguien más. Esto es para todos nosotros, ¿no? Ese es el punto. Porque somos negligentes, somos renuentes, ¿no? En la aplicación de la palabra. No somos capaces de vernos a nosotros mismos siempre en el mismo espejo. O nos miramos y se nos olvida, ¿no? Estamos en ese sentido siempre luchando. Y el ministerio pastoral y el ministerio, vean, de predicación y enseñanza formativa es esencial. Y estas personas que, ¿con qué derecho? ¿No? ¿Con qué autoridad? ¿No? Vamos a ver los textos. Acabamos de ver uno con la autoridad de Cristo. El pastor te habla así. Con la autoridad de la palabra de Dios. Sí. Y lo vimos en esta serie. 1 Corintios 10:13 dice, ¿se acuerdan? No hay pretextos. Nadie puede decir, yo tengo este pretexto para desobedecer o para andar en pecado. Nadie puede decir eso porque Dios no te va a meter en una situación o circunstancia que te sirva de pretexto. Esto lo vimos en todo, más de un estudio fue dedicado a 1 Corintios 10. Al principio de este plan comenzábamos a decir, en el plan hay sorpresas, en el plan tú no lo puedes manipular, en el plan tienes que sujetarte, y en el plan Dios no admite tus pretextos. Si fuera como algunos piensan, todos tendrían su pretexto. Eso es lo que sucede en la mayoría de las iglesias. Cada quien tiene su pretexto. La mayoría ni siquiera vienen, ¿no? Y como vamos a ver, la primera cosa para ser miembro de la iglesia es asistir. Y las personas que dejan de asistir, muy aparte de las causas o motivos, se expulsan a sí mismas. Aquí no hemos traído nuestra constitución ni estatutos, ¿no? No la confesión de fe, sino las reglas internas de gobierno. Y al organizar esta iglesia, esto lo vamos a repartir, lo vamos a discutir, lo vamos a analizar, pero una de las cosas que dice es, si una persona por ausencia habitual, y si no me equivoco son 4 domingos, sin avisar, sin hablar, la iglesia tiene toda la autoridad de quitar a esa persona de su membresía, simplemente por no asistir, ¿no? Y hay personas que nos hacen un favor, porque su motivo en no asistir traería bronca, traería un conflicto, ¿no? Y nos hacen un gran favor. Y en el texto bíblico, ¿no? Lo conocemos. Nos hacen un gran favor al dejar de asistir, porque al actuar así, no tenemos que sacar a la luz pública todos sus trapos sucios, ¿no? Pero el texto que estoy buscando es no dejando de reunirnos, como algunos en aquel entonces ya tenían la costumbre, ¿no? Es Hebreos 10, no dejando nuestra congregación como algunos ya lo tenían como costumbre, ¿no? Y esto en sí es la persona expulsándose a sí misma. ¿Cómo pretendes ser miembro de una iglesia y no asistir? Es como ser miembro del Congreso y no asistir. O miembro, porque la iglesia es más importante que cualquier institución humana, ¿no? Es desvincularte. O sea, lo que muchos que actúan así están buscando es esto. No quieren este compromiso. No quieren esta disciplina. No quieren ninguna obligación, ¿no? Y cuando primero de Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque su, porque si habrían sido de nosotros, ¿no? Si hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Ahí van los argumentos, ¿no? Pero cuando preguntan con qué autoridad, esto lo vimos hace poco, la palabra presidir, acabamos de leerla, ¿no? Dice, tienen un puesto por encima de nosotros. ¿En relación con qué? En relación con el gobierno de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien. 1 Corintios 5, 17. Como vamos a decir una y otra vez en otro contexto, la iglesia no es una democracia pura. Incluso en nuestra constitución hay una lista de cosas que son asignadas a los ancianos. Y otra lista de cosas en que la iglesia en forma colectiva expresa su voluntad, ¿no? Pero no es una democracia pura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No tenemos derecho alguno de tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios. Y la iglesia no es una, escuchan, no es una entidad legislativa. No hacemos leyes. Hay una lista en el pacto de la iglesia y hay una larga lista de leyes aquí para la iglesia, ¿no? Cómo comportarnos, y esto es una parte del tema. Pero la iglesia no hace ninguna de estas leyes. La iglesia es la institución ejecutiva, la que lleva a cabo las leyes. No las hace, las ejecuta. Ah, sí. Por eso no es una democracia. Por eso yo decía al principio, si la palabra de Dios exige que alguien culpable de un grave pecado sea expulsado de aquí, y alguien se levanta para ponerse de parte de esa persona será expulsada también. Porque eso no es una democracia. No estamos votando para ver quién tiene la mayoría. La palabra de Dios ordena estas cosas. Estas son las leyes de Dios. Nosotros estamos simplemente diciendo amén. Amén, ¿no? Y lo que hemos nosotros atado o desatado, ya habrá sido atado o desatado por nuestro Dios. No sé si me explico. Y peor aún, para los que escucharon hace 8 días, estoy tentado a sentarme. Los que escucharon hace 8 días los textos sobre las mujeres, que fueron 2 nada más, ¿no? Hay cuestiones en las cuales ninguna mujer, miembro de esta iglesia, votará en contra de su marido. No sé si me explico. Esto no es que al uno le gusta AMLO y al otro Peña Nieto. No sé si me explico. Si el matrimonio está unido, si están en la misma frecuencia y página, y él y ella son miembros de la misma iglesia, las mujeres no van a armar bronca aquí, es lo que estoy diciendo. Como lo hacen en muchas iglesias, en donde hay más mujeres que hombres. Y votan como si fuera AMLO. Ahora voy a decir, y Josefina, para no ofender, como si fuera AMLO y Josefina. No sé si me explico. ¡Cuán absurdo! ¿Cómo? Hay iglesias en donde la mayoría de los miembros son menores de edad. Eso tampoco es bíblico. Imagínense si todos los chamaquitos se levantan para hacer las reglas, ¿no? Para votar a favor o en contra de algo. No es una democracia en ese sentido, no. No es una democracia pura. Es un cuerpo bajo la autoridad de Cristo. Y todos, los pastores, los líderes, todos tenemos la misma responsabilidad de obedecer las leyes de Cristo. Pero en estas 7 iglesias en Asia Menor, la culpa comienza con se dirige al mensajero, que es el pastor o los pastores, ¿no? Y luego este texto que dice, lo vimos también hace poco, escuchen, lo voy a leer, este texto que dice, ustedes que nos visitan, que no me conocen, tan solo algunas personas creen que el gringo es un dictador. Tan solo algunas personas, ¿no? Y aun si esto lo creen, eso no va a cambiar nada, ¿no? yo estoy bajo órdenes aquí y obedezco. ¿No? Hebreos 13, ¿lo tienen? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. No hay nada personal en esto. Por eso el pastor no puede ser el cuate, el amigo íntimo de ninguna persona. Hay personas que vienen aquí hasta el día de hoy que están lastimadas o no sé, conmigo, ¿no? Aquí está sentado mi querido amigo Omar, el malo. Cuando él no venía aquí, éramos buenos amigos. Ahora que comenzó a venir aquí por otras cosas y situaciones, esa parte, él se siente como que Tomás me tiene como a distancia. Sí. Y él sabe el por qué. Porque mientras que yo estoy en este púlpito, no hay cuates ni amigos, nada personal aquí. ¿No? Como vamos a ver más adelante, un texto que dice exactamente lo que estoy diciendo. Pero véanlo. Obedeced a vuestros pastores, pero ¿por qué? Su interés en esto es tu alma. Velen por vuestras almas. Como aquellos que han de rendir cuentas, ¿no? Y luego dice que lo hagan con alegría, no quejándose, no gimiendo en la versión antigua. ¿Qué es esto? Hicimos todo lo posible con la disciplina formativa y no nos hicieron caso. Es como los padres, mi hijo no me escucha, no me presta atención, ni con lágrimas, ni de rodillas, ni con látigos, nada. No me hace caso. Para las personas que se comportan así, no, Dios tendrá la última palabra. El texto lo dice, la pequeña frase, porque esto no les conviene, no es útil. ¿Qué quiere decir eso? Dios se pondrá de parte del pastor en estas cosas. Yo les aseguro que esto es así. Si el pastor o los líderes actúan en conformidad con su palabra, Dios se pone de parte de ellos, ¿no? Esto es así. Y si no quieres entenderlo, cuidado. El texto te advierte, ¿no? El texto te avisa de antemano de lo que va a pasar, ¿no? Ahora, la meta en todo esto de la disciplina formativa, ya sabemos, la plena madurez. Ni vamos a ver los textos, lo hemos visto varias veces ya, ¿no? Para presentar a cada hombre plenamente desarrollado en la doctrina y en la práctica. Claro, esto es algo que dura de por vida, ¿no? Y los pastores en muchas iglesias, ahí están 30, 40, ¿no?, o más años en la vida de una persona. Esto no sucede en donde se plantan nuevas iglesias y no sucede en donde hay cambios de pastores en una iglesia, ¿no? Pero el punto es que la meta es la que siempre está, ¿no? El hombre plenamente equipado, plenamente capacitado, ¿no? Es el cuerpo simétrico en 2 de Timoteo, entero, completo, sin defectos, ¿no? Nada deforme, ¿no? Nada fuera del orden correcto. Y el instrumento usado para hacer todo esto es la palabra, ¿no? La palabra de Dios es el instrumento usado para la disciplina formativa. Ahora, rápidamente, la disciplina correctiva. Ahora se vuelve duro el asunto, ¿no? Ahora, vean en 2 de Tesalonicenses 3, la disciplina correctiva es lo que se tiene que aplicar tan solo cuando la disciplina correctiva no hace caso. A tu hijo no te hizo caso, ahora le vas a corregir. Pero si te hubiera obedecido, si te hubiera hecho caso, jamás habrías llegado a la aplicación de la disciplina correctiva, ¿no? Hasta los niños que no están con nosotros entienden esto, ¿no? Esto es así. Y lo vuelvo a decir, esto no es nada en contraste con Dios lastimándote, como vamos a ver. en su amor. Dios actúa así. Pero la disciplina correctiva surge tan solo cuando un miembro rehúsa obedecer. O para evitar problemas. Lo que sucede con personas que se meten en problemas, una de las reglas en esto, se lanzan a atacar con calumnias. Vamos a leer el texto en un momento que dice, no recibes acusación contra el anciano sin dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque si esta regla no se respeta, lo que sucede es lo que pasa en estas iglesias en donde corren a cada ratito a los pastores. Hay iglesias en donde el pastor está sujeto a reelección cada año y medio, cada 3 años. Presbiterianos y bautistas en este país. Y llegando a los primeros 6 meses comienza la campaña. ¿No? Para que yo sea reelegido, ¿no? No, no, los pastores no están sujetos a eso. Ni puedes acusarlos de algo sin testigos. Y vamos a verlo con los chismes y las calumnias, y algunos de ustedes que han prestado atención a estas cosas, y yo sé quiénes son. Sí, Dios me lo dijo. Y vamos a ver en qué tipo de problemas se meten. En qué tipo de problemas. Al recibir acusaciones en contra del liderazgo en la iglesia, en contra de los diáconos, en contra de los pastores, y comenzar a comunicarlas a otros. Y dar su opinión y actuar como si fueran súper santos y muy sabios. No hay nada de sabiduría en eso. Nada. Esa sabiduría es la que vimos al principio de esta miniserie. Espero que se acuerden. Ah, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. El diablo, el calumniador número uno, ¿no? Estoy anticipando, no hemos leído aún el texto, llegaremos a eso en un momento. Pero aquí en segunda de Tesalonicenses, ¿lo tienen? Hay un lío aquí, que comienza en el versículo 6. Pero os denunciamos, es una fuerte palabra de advertencia. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, ¿qué es esto? Disciplina correctiva. De todo hermano que anduviere fuera de orden. ¿Cuál orden? El orden establecido para la iglesia. Primero. Luego el orden establecido para el matrimonio. Y el orden establecido en el hogar, ¿no? En una lista de cosas. Y aquí se encontraban personas que querían vivir a expensas de la iglesia. Como yo lo decía al principio, ni a las viudas les ayudaban si tenían. Y a mí me asombra cada vez que leo la palabra nietos. No. No era la responsabilidad de la familia de estas personas, no de la iglesia. Pero estas personas andaban desordenadamente al no trabajar en nada. No. Y no era por alguna condición física, enfermedad, no. Porque vosotros mismos sabéis, dice, vean, andan fuera de orden y no conforme a la doctrina, dice. O sea, la sana doctrina incluye todo esto. No es simplemente una confesión de fe, es la doctrina, ¿no? Del orden, en este caso eclesiástico, el orden en la familia, el orden, el que no provee para los suyos, ¿no? La regla en 1 de Timoteo 3 es peor que un infierno, ¿no? Que negó la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se acuerdan ustedes? Es el capítulo 5, ¿no? Versículo 8, pero de 1 Timoteo. Ahora, vuelven a ver aquí, no quiero que salgan del texto. Dice, algunos, ¿no? Pablo, mientras que él trabajaba de día y de noche, por no ser carga, gravoso a ninguna, esto era su regla en cada iglesia, él no recibía nada, ¿no? Es lo que yo haría si no me enviaran ayuda de los Estados Unidos. Yo no aceptaría nada aquí. Y si viene el colapso, es lo que voy a hacer. Aunque tenemos una mina de oro en donde hay unos talibanes guardando la entrada. Algunos de ustedes lo saben. Ahora, ¿ven el 9? No, bien, no comimos el pan de ninguno de balde. No, dice, no se aprovecharon de nadie. Y vean, no porque no tuvieran la autoridad de pedir ayuda, la tenían. No, dice. No, tenían esa autoridad del versículo 9, pero no se aprovecharon de eso para dar un ejemplo a seguir. Porque aún estando con vosotros, os denunciábamos que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que nadie puede vivir a expensas de la iglesia. Y todos aquellos que dicen, Cristo era un comunista y el sermón del monte, ¿qué hacen con esto? No, esa es otra línea de argumentación, en donde está el octavo mandamiento y otras cosas. Sobre un sistema económico aprobado por la Biblia, estoy comentando, ¿no? No. Pero aquí estos cuates pensaban, a lo mejor por lo que escucharon un fragmento del Sermón del Monte, que podían vivir a expensas de la iglesia. Que tampoco coma, dice. Porque oímos que algunos entre vosotros andan fuera de orden. Y aquí es algo tan sencillo como no trabajar. No trabajando en nada, sino lo que yo decía, chismear. ¿Sí? Cuidado ustedes que son desocupados, desempleados, jubilados o por algún motivo no trabajan. Si se ocupan en chismear, ¿no? Caen en esta condenación. Vean. Y a los tales requerimos y rogamos, requerires, les damos la orden. Y ahora lo hacen de rodillas, rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Que trabajando con reposo, con silencio, una de las traducciones, ¿no? Sin quejarse, ¿no? Sin poner todas sus quejas de por medio o pretextos, comen su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Esto es una parte de cómo vamos a servir al prójimo, de cómo vamos a dar testimonio, de cómo vamos a hacer algo útil con nuestra vida. Pero vean, y si alguno no obedezca, si un solo no obedeciere a esta palabra que les estaba llegando por la carta leída en pública en la iglesia, notad al tal, ese es ponerle la etiqueta, es señalar a esta persona, ¿no? Señalar a tal persona, ponle la etiqueta y no os juntéis con él. ¿Qué? No os juntéis con él, ¿no? ¿Qué es esto? Cortar la relación con él. ¿Para qué? Para que se avergüencen. No tengan tratos con él. No tengan compañerismo con él. Estas son las traducciones. No sigas siendo amigo de tal persona. ¿Por qué? Porque esto va, lo que vamos a ver aquí es algo tan sencillo. Lo que sucede después de la disciplina correctiva es más importante de lo que sucede antes. Porque estas gentes van a buscar apoyo, van a buscar simpatía, van a salir, como yo le decía, atacando a alguien, normalmente el liderazgo en la iglesia, pintándose como víctimas, la victimización, pero como los buenos cobardes que son, salen huyendo. Esto es la regla. Y nosotros la hemos visto aquí, ¿no? No, quizás yo haya sido negligente. Yo estaba esperando precisamente para tener que disciplinar a alguien. Y ahora lo vamos a hacer, ¿no? Pero es una parte de la cirugía, ¿no? Quimioterapia quizás, ¿no? Yo no planeé esto, así sucedió, ¿no? Así sucedió. Dios lo tenía planeado. Para que esto no se quedara en la teoría. Vamos a actuar en base a esto, ¿no? Los miembros de la iglesia. Pero ven lo que dice. ¿Qué? No, ven, hay grados de disciplina. No le tengáis como enemigo. ¿Qué es esto? Como apóstata. Como una, todas las personas que salen y se vuelven al mundo, al pecado, se convierten en apóstatas y los peores enemigos del cristianismo. Para muchos que nunca lo han entendido, la triste historia moderna de la Unión Americana, la vuelvo a comentar, en el centro-sur del país, la mitad de la población, gente apóstata, enemigo del cristianismo, que en un punto, en su juventud, adolescencia, o quizás vida adulta, profesaron la fe en Cristo, se metieron en problemas, abandonaron su profesión de fe, nunca fueron convertidos, no se salvaron y luego se perdieron. Se convirtieron en apóstatas y ahora son los peores enemigos del cristianismo en el mundo. A esta persona no le van a tratar así todavía. Al que se vuelve apóstata, le tratamos así, ¿no? Como pagano, gentil y publicano en Mateo 18. Pero vean, sino amonestadle como a hermano, ¿no? Y luego ruega, eso es una petición, que todo lo logran, todo esto. No le iban a expulsar, todavía no. Esto era para lograr apartarse de él, que se avergonzara. Hay personas, escuchen, siempre soberbias en la membresía de cada iglesia, que piensan, a mí no me harían eso. A otros sí, no serían capaces de tratarme así. ¿A de veras? Es tu soberbia lo que te hace pensar eso. ¿No? Para que se avergüencen. Este grado es un grado, no llega a la expulsión. Para que se avergüencen. Y muchas veces la vergüenza puede llegar a efectuar lo que toda la disciplina formativa no logró. Pero si no se arrepiente, pasará de esto a su expulsión. Sí, está ya en peligro. Ya los hermanos ya no están con la misma relación. Le están tratando con sospechas, le están tratando, ¿no? Como que ya no sabemos si esta persona es o no es creyente, ¿no? Y esto es lo que sucede. La iglesia que le recibe a la persona, le da bien, la bienvenida, creyendo su profesión de fe, buscando ciertas evidencias, aunque esto se puede lograr a medias, porque no podemos ver ni leer el corazón de nadie, buscamos evidencias y frutos, pero luego, si resulta que no son realmente creyentes, esto es lo que va a pasar. Y la misma iglesia que le recibió, aceptando su profesión de fe en Cristo, le va a quitar la membresía, rechazando su profesión de fe en Cristo. Y esto es el uso de las llaves. Pero ahora vean, la forma en que las personas reaccionan a esto es lo que demuestra la verdad acerca de su condición espiritual. Tanto las personas en la iglesia que tienen que actuar en esto, es tan doloroso, triste, pesado tener que hacer eso. Por eso yo estaba así diciendo, ¡cuánta bendición! ¿No? Yo no les voy a decir, tuvimos que expulsar en una ocasión un diácono. ¿No? Y lo hicimos toda la iglesia llorando, aquí, en México. Pero ahora vean, si la persona es un creyente verdadero, se va a humillar, va a confesar su pecado, ¿no? Se va a arrepentir, y como pasó con aquel hombre en Corinto, será restaurada la iglesia. Si no es un creyente verdadero, vean, está en peligro de convertirse en apóstata, y ese es el momento en que hay que decirle, tú estás al borde de la apostasía. Y Dios te dice, se te acabaron las opciones aquí, tienes que ser lo que has dicho ser. O si vuelves al mundo, no habrá salvación para ti nunca. Eso es otro asunto que no vamos a investigar el día de hoy, el tema de la apostasía. Pero es imposible que una persona apóstata sea convertida a Cristo. Cometan la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el pecado no perdonable. Entonces, esas personas que se vuelven al mundo y al pecado, a su religión falsa, están sellando su destino eterno. Vean, si la persona es consciente de que no es verdaderamente creyente, ¿no? Esto es su momento para humillarse y buscar la gracia, la misericordia en Cristo Jesús. Su pecado será perdonado y será renovada en la membresía de la iglesia, aceptadas, lo que quiero decir, nuevamente, ¿no? Si es Ahora vean, un creyente falso, como acabo de decirlo, muchas de estas personas se ofenden, se escandalizan, se endurecen. Ah, caramba, se nos fue todo el tiempo aquí. Y lo vuelvo a decir, se hacen víctimas, tratan de justificarse y mienten, como invariablemente tendrán que hacerlo para mantener la postura de víctima, ¿no? Pero el punto es sencillo, la persona mostrará su verdadera condición, de eso se trata, ¿no? Es algo muy sencillo. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos después de haber tenido que quitar la membresía a una persona es más importante de lo que hicimos antes. Porque si hay personas que se simpatizan, oh, tienes razón, lo que te hicieron fue injusto, algo por el estilo, están ayudando a esa persona a seguir en su camino hacia la apostasía, la rebeldía, lo que fuera, ¿no? Le están animando en vez de obedecer la palabra de Dios. Ahora vamos a terminar, como se nos fue el tiempo, con lo siguiente. Voy a dar una lista. Tenemos varios folletos sobre esto. Uno se llama, no sé si está aquí atrás, La Disciplina Bíblica de la Iglesia. Es un tratado extenso sobre este tema. Pero vamos a terminar señalando algunos propósitos que Dios tiene en esto, ¿no? El primer propósito es para obedecer a Dios respecto al gobierno, disciplina y testimonio de su iglesia. Es simplemente para obedecer a Dios. No hacer esto, ¿no?, les habría metido en gravísimos problemas en Corinto. Y es lo que condujo a que se desaparecieran varias iglesias en Asia Menor, las siete famosas, ¿no? La mitad o más de esas iglesias se desaparecieron de la faz de la tierra, perdieron su candelero. Fue algo colectivo de parte de la membresía y Dios puso fin a la iglesia como consecuencia. Segundo, vean, el segundo propósito, vean, el primer propósito es Dios, ¿no? Sus mandamientos, su palabra, su iglesia. El segundo es la persona. En segundo lugar está la persona. Y la meta es de corregir a la persona. De eso se trata, ¿no? O sea, es sanar o quitar al ofensor. Es corregir o castigar al ofensor. Es la corrección del mal o la expulsión del malhechor. Así de sencillo. Y hay una lista de textos, ¿no?, que dicen, en Mateo 18, en relación con ofensas personales, dice, has ganado a tu hermano, ¿no? En Gálatas 1 dice, hay que restaurar a esa persona. Esta es la meta, ¿no? La meta es su restauración. Si esto es o no posible, eso depende netamente de Dios. Y el punto aquí es lo siguiente. Dios normalmente no hará nada con esta persona hasta que la iglesia actúe. Ah, entonces, Dios actuará. Y Dios le puede matar, ¿no? Dios le puede entregar a la apostasía, ¿no? Todo esto es la soberanía de Dios. Nunca sabemos, y ustedes han escuchado los casos que hemos visto de muerte aquí en México, y hemos visto otros casos, estoy pensando de un joven, nos dijo que sí a algo en la disciplina que le pidiéramos, y luego cuando los hermanos llegaron a patadas, los corrieron de su casa. Yo llegué al púlpito el siguiente domingo, hice un berrinche. A mí me enfureció eso. ¿Cómo es que nos dijo que sí y luego prácticamente con violencia lo sacó de su casa? ¡Qué arrogancia! Gloriosamente este muchacho ha sido restaurado, ¿no?, y transformado por la gracia de Dios. Cuando yo esperaba que no, yo pensaba, ¿cómo es que Dios permitió que reaccionara así? Los diáconos llegaron a patadas, ¿no? Amenazó con golpes. Y Dios intervino. Nunca sabemos, ¿no? Oremos O sea, oramos y hemos de seguir orando, como vamos a ver, por estas personas. No sabemos lo que Dios será. Dios será algo. Su restauración o exclusión es el segundo punto. El tercer punto, el propósito de esta disciplina correctiva es para mantener la pureza de la iglesia en su doctrina y práctica. Y esto, ¿cuántos años llevo yo quejándome, señalando el hecho de que la mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas en este país no viven mejor que los católicos, ¿no? Y por eso se ha perdido el testimonio de las iglesias, muchas en este país. Y es precisamente para proteger ese testimonio. Hay un libro sobre la disciplina. Escuchen, el título del libro te dice todo. El título del libro dice, ¿cómo el mundo sabe quiénes pertenecen a Cristo y no? ¿Cómo es que el mundo va a saber eso? ¿Cómo lo va? No por lo que decimos, sino por lo que ven en estas personas y por lo que las iglesias a las cuales pertenecen hacen. ¿O no? Así. Y en esto, créanme, en sociedades en donde medio mundo dice evangélico y el 75% hace una profesión de fe antes de llegar a los 20 años de edad, si las iglesias no practican disciplina, si no hacen lo que estamos diciendo aquí, se pierde por completo testimonio. Este escándalo lo vimos con el presidente Clinton en la Casa Blanca, con aquella muchacha. Llegaron otras iglesias, mayormente independientes, no de la Convención del Sur, con sus pancartas protestando cada domingo. ¿Cómo es que este hombre que está en la Casa Blanca sigue siendo miembro de su iglesia? ¿Cómo? Y cuando llega, cantan el coro. Bill Clinton llegaba a la primera iglesia bautista en Little Rock, Arkansas. Y le daban el primer lugar en la fila para cantar en el coro. Y las demás iglesias diciendo, ustedes no son ninguna iglesia de Cristo. ¿Cómo pueden permitir eso? Se acaba con el testimonio de la iglesia. Ahora terminemos con esto. 1 Timoteo 5. Hay más aquí. Pero terminemos con esto. 1 Timoteo 5. ¿Lo tienen? 5, 19. Contra el anciano no recibes acusación. El tema aquí es los ancianos desde antes, ¿no? Lo pueden ver en el 17, en el 18 y luego en el 19. Son los ancianos, pastores. Las palabras obispo, anciano y pastor son sinónimas. Muchos de ustedes lo han escuchado. No recibes acusación sino con dos o tres testigos. ¿Para qué? Ya lo hemos explicado. No vamos a tardar aquí. Es una de las razones, escuchen, por la cual yo hablo con personas de quienes yo tengo miedo, con testigos. Es una regla que la iglesia siempre ha de practicar. Yo no voy a platicar con personas de cuestiones disciplinarias simplemente porque yo soy el pastor. No, llevo a testigos y de preferencia pastores, otros pastores. Para que luego si salgan diciendo mentiras o cambiando o dando su versión, como siempre lo harán los que están mal, yo tengo el apoyo de mis testigos. No sé si me explico. Es una medida, mi querido hermano Downing me lo dijo hace tantos años con lágrimas en sus ojos. Hermano Tomás, no te expongas a lo que muchas personas serían capaces de hacer, ¿no? Yo les dije que aquí llegaron diciendo, ah,